Se cumplen 3 semanas desde que comenzó esta oleada de incendios que estamos viviendo en España. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el fuego ha arrasado cerca de 400.000 hectáreas en lo que va de año. A estas horas todos los fuegos de Galicia se encuentran bajo control. Ha mejorado la situación en los incendios en León y Zamora. Estamos pendientes de la meteorología para ver si el panorama en Asturias mejora durante el fin de semana. Por su parte, hoy ha sido el tercer y último día en el que los reyes de España han visitado las zonas afectadas por los fuegos.
Hacer un balance reflexivo, sereno, humilde por parte de todos de cómo poder mejorar. Es verdad que siempre se dice que los planes sirven hasta que la realidad los desborda. Y si eso es así, pues hay que analizarlo y hay que ponerlo en común en todos los niveles administrativos.
Este viernes ha sido el turno de Extremadura. Te recuerdo que el incendio de Jarilla ha calcinado más de 17.000 hectáreas y ya es el mayor incendio forestal en la comunidad extremeña. María Guardiola es la presidenta de Extremadura.
Vamos a aprobar ayudas directas para autónomos y para pymes del sector turístico de los municipios afectados. Van a tener un límite del 25% de la reducción sufrida y un máximo de 3.000 euros por beneficiario. Mirando al sector agropecuario, las cuantías previstas serán de 3.000 euros por hectárea de cultivo perdida, 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado.
A estas alturas, con las llamas reduciendo su virulencia, toca echar cuentas. Hoy mismo el presidente de Castilla y León ha anunciado que la semana que viene se aprobará una planificación de los montes para mantenerlos limpios. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel. El presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado un plan integral para afrontar la prevención y las consecuencias de estos incendios forestales. La estrategia incluye un amplio proceso de diálogo, dice, con todos los sectores, la duplicación del presupuesto del Infocal hasta los 200 millones de euros y un paquete inicial de 114 millones en ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Contempla el trabajo de limpieza de las áreas quemadas, de recuperación de las sendas, también de la señalización y, por supuesto, de la recuperación de la masa forestal.
Las principales medidas de apoyo individual incluyen ayudas de hasta 185.000 euros para viviendas destruidas o que hayan quedado inhabitables, subvenciones para el alquiler de viviendas mientras duren las reparaciones, unas ayudas de 500 euros también para las familias que tuvieron que ser desalojadas y 5.500 euros para agricultores, ganaderos y negocios situados en las localidades evacuadas. Todo esto tras 348 incendios este verano en la comunidad y más de 141.000 hectáreas quemadas.
Todo esto cuesta dinero. Las ayudas, la extinción, la descarga de agua, los minutos de vuelo de los hidroaviones, el personal. El incendio siempre es noticia en los titulares por su factura, pero por su factura económica casi nunca. La economía del fuego existe como tal y eso lo pagamos entre todos. ¿Cuánto cuesta? Primera pregunta, apagar un incendio. Los técnicos forestales sitúan el precio medio en unos 20.000 euros por hectárea. En situaciones complicadas, con vientos fuertes u orografía complicada, el precio puede dispararse a 30.000 euros por hectárea. Mismamente, en el año 2022, gastamos más de 70.000 millones de euros en extinguir fuegos. Francesc Rufas es experto en análisis de costes y profesor del EAE Business School.
Sumando no solamente los gastos de extinción, sino todos los gastos que se derivan de la gestión posterior del incendio. Eso implica la reparación, evidentemente también de los espacios naturales, pero también, por supuesto, de los bienes personales de todas las personas que pueden perder una gran cantidad de bienes, de las empresas, las industrias, los cultivos.
Para que nos hagamos una idea, un incendio de 1.000 hectáreas puede suponer más de 20 millones de euros, lo mismo que el presupuesto anual de un ayuntamiento mediano. Eso solo para apagar, sin hablar de lo que viene después. Pasados los meses llega otra factura, devolver la vida a todo lo que se ha quedado. Lo que se ha quedado arrasado, claro. Reforestar una hectárea cuesta entre 4.000 y 5.000 euros, porque no se trata de plantar árboles sin más. Hay que preparar el suelo, evitar que la lluvia arrastre la tierra, instalar protecciones.
Es una cifra muy, muy importante. Es difícil de calcular porque dependería siempre de lo que es la zona que ha sido afectada por el fuego. Sí que hay que recordar, sin embargo, que por cada euro que se gasta en extinción o en recuperación de zonas quemadas, se gastan menos de 25 céntimos de euro solamente en lo que son tareas de prevención.
La elección de especies tampoco es un detalle menor. Durante décadas se ha repoblado con pinos de crecimiento rápido, era barato y respondían bien en los primeros años. Pero muchos expertos advierten que esa prisa nos ha salido cara. Los pinares densos y homogéneos son auténticos polvorines. Frente a ellos, las encinas, el alcornoque, los robles o los castaños crecen más despacio, sí, pero resisten mejor un fuego. Enriquecen el suelo, atraen fauna y generan un bosque más diverso. Entre tanto, las administraciones también juegan su parte. Andalucía dedica 257 millones de euros a su plan antiincendios. Galicia más de 200, Madrid 50, Cantabria 22. El Estado aporta un presupuesto ligeramente superior a los 130 millones. El fuego no solo se mide en presupuestos oficiales, claro, también deja un agujero difícil de cubrir en todas las zonas afectadas.
Podría ser muchos sectores los que están siendo afectados. Todo depende al final de la zona en que se queme. Al final lo que se quema son los montes, pero también se queman muchísimos cultivos, se queman zonas, evidentemente, pues que tienen naves industriales, que tienen espacios evidentemente de uso, se queman infraestructuras, desde eléctricas hasta carreteras, se quema todo.
Solo este verano se estima que los hoteles y casas rurales en León y Zamora, por ejemplo, han perdido más de 1 millón de euros en reservas. Reservas canceladas. Francisco Javier García Rodríguez es bombero y uno de los efectivos desplegados en el incendio de Porto, en Zamora.
Sobre todo estamos viendo algo que no habíamos visto desde que yo llevo trabajando, ya llevo 20 años, sí que habíamos visto esta explosividad en algún incendio, pero desde luego nunca con esta simultaneidad de incendios tan virulentos, y sobre todo que es que pasan una media de 5.000 hectáreas cada incendio. Entonces es algo completamente que se escapa de la capacidad de extinción de cualquiera.
En Tenerife, el gran incendio de 2023 dejó un daño socioeconómico de 177 millones. El fuego corta carreteras, interrumpe trenes, paraliza la logística, y cuando una carretera queda cerrada no solo se retrasa el camión de reparto, también se frena la economía de un valle entero.
Todo el colectivo de extinción de incendios forestales, casi siempre lo que estamos es centrándonos más en labores de defensa de pueblos, municipios o incluso explotaciones ganaderas, etcétera, que la propia extinción de los incendios, porque el número de efectivos pues es bastante reducido.
La agricultura y la ganadería sufren igual. Agroseguro calcula indemnizaciones cercanas a los 3 millones de euros este año solo en explotaciones aseguradas. El número real siempre es mayor porque hay daños que no entran en las pólizas.
Es evidente que el impacto paisajístico, sin embargo, es el más dramático y uno de los que además pues las personas que lo vemos desde fuera, que no tenemos propiedades en la zona, pues lo sufrimos más intensamente. Evidentemente, al final, lo más grave es al final la pérdida en los bienes, en términos de viviendas y en términos, por supuesto, de las empresas, de las personas en los pueblos que están siendo afectados por los fuegos, sin duda.
Javier Fatas es productor de cereal en Zaragoza, responsable de agua y medio ambiente de COAG. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. ¿Qué tal?
Claro, hemos intentado ponernos a hacer cálculos pensando en los daños generales, los presupuestos, las estimaciones, pero esto es incalculable, ¿no?
Son daños grandísimos. Nosotros ya hacíamos una valoración preliminar ya hace 8 o 9 días que hablábamos ya de 600 millones de euros. Es que, como bien estabais comentando ahora, es que pues bueno, son muchos tipos de cultivos, desde herbáceos hasta olivares, almendros, cítricos en la zona que ha habido también del Mediterráneo, pastos. Asentamientos apícolas muchísimos, estamos hablando de más de 10.000 colmenas afectadas, ganadería extensiva, masas forestales, pero además estamos hablando de naves, de vehículos, de vallados, de parideras en el monte, de las páginas de heno, de paja que habían preparado para el invierno. Es que, bueno, estos incendios, cuando son de estas extensiones tan tan grandes, se llevan por delante todo, se llevan por delante el medio rural, todo el medio agrario, todo se llevan por delante.
Por los datos que manejáis a priori, insisto, es muy pronto, seguro que es pronto, pero ¿qué sectores estarían más afectados?
Bueno, pues desde luego la apicultura, la ganadería extensiva y desde luego muchas naves, como digo, muchos vehículos, muchas infraestructuras, y después en el sector agrario pues tenemos desde zonas de viñedo con mucho prestigio, como la de Valdeorras, en Orense, Monterrey, comarcas vitivinícolas en Castilla y León muy, muy valiosas. olivares, almendros, que al mismo tiempo también todas estas zonas, esos mosaicos que crean en el medio ambiente, esos mosaicos que crean en todas estas zonas, son las que muchas veces posibilitan el poder de alguna manera hacer de cortafuegos y frenar de alguna manera, sí, o ayudar a frenar esos incendios.
Eso me contaba precisamente un viticultor de Godello, ahí en la zona de Orense y León, que su viñedo se ha salvado precisamente porque ha sido un cortafuegos. Y es que el primer interesado en que el monte esté limpio es el que tiene huertas, el que tiene cereal, el que tiene producción, porque él es el que limpia precisamente ese campo.
Nosotros vivimos de nuestra ganadería, de nuestros olivos, de nuestros viñedos. Entonces somos los primeros interesados en que esos incendios se corten lo antes posible. En los incendios que hay habitualmente, el factor de apagar y de atajar esos incendios muchas veces es el mundo rural. Son los propios agricultores los que controlan esos incendios en los primeros conatos. El problema es cuando ya se van. Como bien estabais hablando antes, cuando ya ha pasado una hora, dos horas, es cuando empieza a ser difícil controlar un incendio.
Imagínate, semanas. A modo casi de resumen, Javier, ¿qué pedís? Tal día como hoy, cuando todavía alguno sigue quemando terreno, ¿qué pedís? ¿Cómo se puede salir de esta?
Bueno, pues sobre todo pedimos que haya un consenso entre todas las administraciones para que haya un apoyo a todas estas grandes zonas. Hay que contar que si estas ganaderías no van a poder ir a pastar 3 kilómetros más allá porque no lo tienen todo quemado, ni esos asentamientos apícolas. Necesitamos una apuesta fuerte para revitalizar estas zonas y que sea y que venga por parte del Estado, que venga por parte de las comunidades autónomas, que venga por parte que el gobierno solicite también a la Unión Europea pues activar el fondo de solidaridad como se ha hecho otras veces, el mecanismo de recuperación y resiliencia. Hay herramientas que creo que en estos momentos, en estos desastres tan que ocupan tanto territorio, hay que usar todas las medidas que tengamos para revitalizar esas zonas. El mundo rural, el mundo agrario es quien más puede evitar próximos incendios. Si lo dejamos abandonado ahora, todas estas extensiones dentro de 5 o 6 años van a ser otra vez pasto de las llamas.
¿Y los seguros?
Los seguros están, son muy pocas las producciones que están aseguradas en los incendios que hemos visto. Los herbáceos se aseguran bastante, pero sin embargo ya lo que es agricultura extensiva, pastos, apicultura, todo el tema de almendros, de olivares, se asegura muy poco en agricultura todo esto porque no merece la pena esos seguros, no tienen viabilidad en muchos casos.
En fin. Continuará. No nos olvidemos de las auténticas víctimas de esta historia, que son precisamente los que han sufrido el fuego para el futuro. Javier Fatas, cerealista, responsable de agua y medio ambiente de COAG. Gracias. Suerte, Javier.
Muchas gracias, Ángel, por estar ahí.
A toda esta cuenta hay que añadirle una factura más, la de la biodiversidad, porque cuando arde un bosque no se pierden solo árboles, también se pierde el refugio de cientos de especies. Parece evidente que el desbroce, la ganadería extensiva y las quemas controladas cuestan mucho menos dinero que apagarlo. Hidroaviones, helicópteros, bombas, bomberos. Reforestar con especies autóctonas es más caro al inicio, pero a la larga supone menos riesgo y más beneficios. Por lo tanto, la elección no es si pagamos o no, es cuánto queremos pagar. Si antes, de forma planificada, o después, corriendo y en emergencias.
Estamos completamente sobrepasados. Sí que es cierto que en ocasiones se podría pensar que estaba bien sobredimensionado lo que viene siendo el dispositivo, pero a la vista está que queda bastante, bueno, que se nos ven las costuras por todos los lados.
La coordinación también cuenta. Este verano casi la mitad de las horas de vuelo de los medios aéreos del Estado se concentraron en una sola comunidad, en Castilla y León. Damaso Castejón es secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias y hablamos con él en esta linterna.
Hay escasez de pilotos para apagar incendios. Digamos que tenemos un problema estructural, ¿no? Que no es de este año, es de hace tiempo y que se va a acentuar más en los próximos años por un problema de falta de relevo generacional. Es decir, los pilotos que tenemos actualmente son ya bastante mayores y no tenemos una bolsa de pilotos suficientes para ir sustituyéndolos.
El fuego pesa en una economía nacional. La Comisión Europea estima que su impacto en España podría rondar el 4,5% del PIB, prácticamente lo mismo que todo lo que España destina a educación. En 2023, a nivel europeo, las pérdidas superaron los 2.500 millones de euros. Es decir, no hablamos solo de montes arrasados, hablamos de un problema macroeconómico que afecta a turismo, agricultura, logística, a la vida.
Que ves que no puedes hacer nada y ves que estábamos solos. O sea, que es que no había ningún medio disponible.
Nunca. Como hasta ahora, nunca he vivido esta situación. Nunca este hollín, nunca este humo, nunca esta atmósfera tan densa.
Mi casa, mi coche, el tractor.
Cada incendio no es solo una emergencia, también es una enorme factura. Una que se reparte entre comunidades, ayuntamientos, el Estado y al final entre todos los ciudadanos. El fuego devora bosques, hogares, empleos y, como digo, hasta parte de nuestro PIB.
Hay que tener en cuenta que la pérdida paisajística, al mismo tiempo de la pérdida de viviendas en casas rurales, todo lo que se pierde en un incendio de estas características, la pérdida de empleos, que se deriva también de esa pérdida de reservas, todo esto tiene un coste económico muy importante. Pues es evidente que tiene una repercusión al final sobre la actividad de las industrias turísticas.
Javier Santa Cruz es economista, analista financiero y agricultor. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto de agricultor, cuéntame, ¿qué pasa?
Bueno, aquí en el pueblo es una de las cosas a las que me dedico los fines de semana.
Cuéntame, ¿qué haces?
Lo de toda la vida en casa, pero concretamente por mi parte, pues tengo almendra y tengo también olivar.
Qué
entonces
bueno.
Son los dos productos de aquí del inicio de la Mancha Toledana.
Qué bueno. Oye, invertimos por debajo de la media europea en prevención. Es evidentemente más barato invertir en prevenir que invertir en apagar, Javier.
Es evidente, pero es que es mucho más barato todavía, más que prevenir, invertir en un buen modelo de negocio para el 55% del territorio de España, que es el que ocupa el forestal, tanto sea las masas arbóreas, que son un 29%, y por otro lado, pues aproximadamente un 25%, que son el arbusto y el monte bajo, que es precisamente uno de los mayores damnificados de todos estos incendios del mes de agosto. Entonces, en orden sería, primero, necesitamos invertir, necesitamos crear un modelo de negocio, dar cálculo económico al campo y al monte, es decir, que pueda ser rentable, que pueda tener sentido el poder explotar. Segundo, invertir en prevención. Y tercero, invertir obviamente en los medios de extinción cuando se produce un incendio, porque se van a producir siempre.
Oye, más allá de la pérdida inmediata de cultivos, del futuro de esa gente o de ese ganadero, ¿qué otros efectos generan los incendios para el sector agrícola, ganadero?
Bueno, en el sector agrícola, empezando por ahí, el sector primario lo que hace es hundirle aún más de lo que ya lo está. Es decir, por ejemplo, tenemos zonas como en Orense o también las de Zamora y las de León, donde ya veníamos de una situación bastante deprimida con respecto a la producción agropecuaria, pero tenemos el caso de Extremadura, donde sí había un mayor valor, por ejemplo, pues el incendio que afectó a buena parte del Valle del Jerte, y en ese sentido la actividad que está ya deprimida de por sí, pues le carga de más piedras en la mochila para salir adelante, y la que tenía sentido, ya era rentable y tenía mercado, pues lo que hace es dar unos cuantos pasos hacia atrás, y ahí es donde está el principal de los retos, que desde luego por muchas ayudas y por muchos fondos que se puedan poner a corto plazo, pues ya es un daño muy no irreparable, por supuesto, pero sí cuesta mucho trabajo recuperarlo a medio plazo.
A ver, después de visto todo el mundo es listo, y ahora todo el mundo nos hemos convertido en especialistas en ingeniería forestal y en el campo, y es mentira. ¿Se puede llevar a cabo algún tipo de reforma? De reforma de fondo a largo plazo que dé cierta, no sé si seguridad o esperanza al sector.
Sí, la reforma tiene que ser primero legislativa, es decir, hay tres corsés que son insoportables. Uno es la ley de montes, otro es la ley del patrimonio natural de la biodiversidad, y la otra es la que nos está cayendo en este momento, que viene desde Europa, que es la ley de restauración de la naturaleza. Entonces, estas tres leyes lo que han hecho ha sido crear un corpus jurídico y una ordenación del sector forestal que es insoportable, porque es la negación de cualquier actividad humana dentro de los bosques, y por tanto el generar unas acumulaciones gigantescas de biomasa que es el combustible para que se quemen. Es decir, para que nos hagamos una idea, en España solamente aprovechamos, o sea, para la materia de energía, sea para otros subproductos, solamente el 40% del crecimiento de la biomasa de cada año. Es decir, de 46 millones de metros cúbicos aprovechamos 27, y eso es poquísimo. Es decir, a nivel europeo están muy por encima del 60, y no digamos los dos países que están por delante de nosotros en superficie forestal, que son los nórdicos. Imagínate, Ángel, que nosotros, con un clima mediterráneo, con mayor facilidad con inundaciones, con sequías, pues el riesgo tan enorme que tiene el no poder tener un modelo jurídico normativo adecuado para poder llevar a cabo todas estas explotaciones, porque cualquier cosa requiere meses de tramitación. Las comunidades autónomas están ahogadas en la burocracia que les han impuesto, y que una parte sustancial también lo hicieron con su propia aquiescencia, y por tanto ahora mismo el propio Tribunal de Cuentas Europeo hace 2 meses hizo un informe extraordinariamente revelador sobre esto. Es que tanto a nivel europeo como los Estados miembros, y en particular España, se necesita darle una vuelta completa al modelo de gestión del bosque.
Pensando en ese agricultor de... Por suerte no ha sido en tu pueblo, pero entiéndeme. Es lo mismo que sea en Zamora, en Orense, o en Castilla y León, en el norte de Extremadura, que está un poquito más para allá. Pensando en esa gente, ¿cómo sale adelante? ¿Cómo recuperan? ¿Es factible?
A ver, pueden recuperar si les ayudamos desde el punto de vista de reconstruir su modelo de negocio. Ese es el elemento central. Y ahí es donde los gobiernos autonómicos, desde ya, tienen que dejar la pelea de me mandaron pocos medios, mandaron muchos, que en parte tienen razón, porque les han dejado abandonados en muchos de los momentos más complicados. Pero los gobiernos autonómicos tendrán que estar pidiendo desde ya la modificación del plan estratégico de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, para poder aplicar fondos, tanto como servicios ecosistémicos, como también, en general, inversiones a coste cero, para poder recuperar todo esto que se ha quemado y todo lo que se ha destruido. Entonces, tenemos el dinero, no es un problema de falta de dinero, pero ese dinero muchas veces España lo pierde cuando acaba el presupuesto plurianual, porque no quieren cofinanciar, porque nadie quiere poner su parte, digo, las administraciones, tanto la nacional como las autonómicas. No hay más que ver la desaparición absoluta del Ministerio de Agricultura desde hace más de 2 meses, y la reaparición ayer, quiero recordar, del ministro. O sea, esto es insostenible, es inviable, y por tanto el mensaje para probablemente muchos de nuestros oyentes que han sufrido este mal es decirles: señores, ustedes pueden recuperarse, les vamos a echar una mano, pues vamos a decir lo que tendría que producirse, y por favor que los gobiernos autonómicos se pongan desde ya, aparte también de sus delegaciones en Bruselas y los europarlamentarios que tienen, para pedir la modificación extraordinaria de los planes del plan estratégico de la PAC, para derivar los fondos, todos los fondos que sean necesarios.
Madre mía, menudo panorama y menuda burocracia. Javier Santa Cruz, economista, analista financiero y agricultor de almendra, de olivar, pero no me has dicho cuál es tu pueblo en Toledo.
Hombre, mi pueblo es Ocaña.
Ah, bueno, hacia la carretera de Andalucía. Bueno, Toledo, casi en Madrid, macho, al lado de Aranjuez.
Bueno, sí, es Aranjuez. Bueno, aquí tenemos a un buen amigo en COPE que es aquí paisano, o sea que ya te puede contar algunas cuantas cosas de aquí del pueblo, si no te las cuento yo.
Javier, cuídate, amigo.
Un abrazo, gracias.
Gracias, chao. España gasta cada verano millones en aviones, brigadas, combustible, personal, y debe hacerlo porque cuando arde no hay otra opción, claro. Pero la cuenta de verdad compensa en invierno, porque pagarla en verano es muchísimo más caro. La diferencia entre una columna de humo y una columna de números está simplemente en cuándo decidimos pagar.